administración pública y magistra Daniel Alejo.
Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos al Uruguay. Como mencionó al abrir este acto nuestro director de salud, Gilberto Ríos, para nosotros este es un tema al que le hemos dado, tanto en el primer gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado, como en este, una importancia muy grande. Recogemos la herencia de una década perdida en materia de formación de recursos humanos y de desarrollo del sistema sanitario, la década del 90, una década, digamos, en la que primó el criterio de que la salud era una mercancía que debía abastecerse en el mercado. Y frente a esa visión, bueno, seguramente cada uno de los países que ustedes vienen tiene la misma realidad. En el nuestro significó prácticamente el colapso del sistema público de salud, que pasó a ser prácticamente una figura en indigencia, digamos, una figura simbólica, ¿no? Y el cierre de aproximadamente entre un 25 y un 30% de los prestadores mutuales de salud, prestadores de propiedad privada, que en el caso uruguayo, seguramente ustedes lo saben, no son organizaciones de aseguramiento, sino son instituciones cooperativas, pero que también colapsaron y terminaron muchas de ellas cerrando. Se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo, el salario real cayó arriba de 30% entre los 90 y el 2005, el año que asumimos nosotros. Por lo tanto, buena parte de los problemas que vamos a tratar aquí en estos dos días tienen que ver con el enfoque de la política sanitaria de los años 90, de alguna manera resumido en aquel documento Invertir en Salud del Banco Mundial del 97, 98, digamos, 96, no recuerdo exacto, y en el consenso de Washington, digamos, ¿no? Como el conjunto de políticas que delimitaban la visión estratégica para nuestros países. Por suerte eso ha cambiado. Por suerte hoy hay una visión estratégica diferente en nuestros países. Lo que Eduardo mencionaba ahora, no solo del Mercosur, sino la estrategia salud de UNASUR, UNASUR que se viene consolidando. Ustedes saben que nuestro país acaba de aprobar en una de las cámaras el tratado, lo va a aprobar en estos días, antes del fin de año, por lo menos, antes del cierre de la actividad legislativa, y vamos con el Uruguay, creo que falta luego uno más, ya quedaría el tratado firme. Y el Consejo de Salud de UNASUR, nos ha tocado con Gilberto participar en ya como tres actividades desde que asumimos este periodo, y realmente hay una visión estratégica de un rol diferente del sector salud. Sobre el punto que ustedes van a tratar aquí, que nos trata aquí. Los temas migratorios tienen causales, y si uno quiere actuar sobre el proceso migratorio, si quiere actuar sobre él, tiene que ver cuáles son las causales y de dónde a dónde se realiza. Generalmente, obviamente, van de países menos desarrollados a países más desarrollados, de zonas rurales y más pobres a zonas urbanas y más ricas, del sector público al sector privado. O sea, son los mecanismos tradicionales de migración. Algunos son internacionales, otros son internas adentro de los países, y otros son dentro de las ciudades, digamos, ¿no? Entonces, si eso es la lógica, ¿cómo podemos actuar sobre esa lógica? ¿Cuáles son los puntos sobre los que deberíamos actuar? Por lo menos hay cinco factores que los estudios, por lo menos que existen, demuestran que los profesionales miran a la hora de decidir la migración. El salario, obvio. La estabilidad laboral. Las condiciones de trabajo. El desarrollo profesional, o sea, cómo pueden en perspectiva verse. Y los riesgos que genera un sistema de salud. Riesgos que van desde riesgos de vida hasta riesgos vinculados a los juicios y a la mala praxis y al trabajo incesante de los abogados por por realizar juicios de mala praxis, digamos, ¿no? La medicina defensiva de la que sea. Bien, frente a esto, detectando que estos son los problemas, creo que en estos 6 años que llevamos tenemos algunas cosas de experiencia que seguramente nuestros compañeros les transmitirán en las jornadas, pero que a mí me gustaría sintetizar algunas medidas que hemos ido tomando y que de alguna manera están dando algunos resultados en materia de estabilizar el proceso migratorio y de alguna manera, en un momento que el sistema de salud está creciendo en su demanda de profesionales, un proceso migratorio muy masivo hubiera sido, digamos, un gran problema para la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud y Reforma, y sin embargo, hasta ahora al menos, tocaríamos madera, dicen algunos, ¿no? No lo ha sido. En primer lugar, quiero mencionar que desde el 2005, desde que asumimos en el 2005, bueno, tanto yo como Gilberto también estábamos en el periodo anterior, en otros lugares en los que estamos ahora, decidimos darle a la política de recursos humanos, no a la política de recursos humanos del Ministerio, obviamente, que siempre existe, a la política de recursos humanos del sector salud, un grado de jerarquía. Hoy ya, con la reestructura que estamos en proceso de aprobar con la reforma del Estado que el Gobierno Nacional está implementando, ya grado de cargo de división. Muchos de los que la integran están aquí con nosotros y seguramente van a hacer aportes bien relevantes a la discusión de este punto. En segundo lugar, no hay posibilidad de pensar una política de recursos humanos si no hay un vínculo estratégico con los formadores de recursos humanos. No lo hay. Y en un país como el Uruguay, seguramente muchos de los países de ustedes pasa lo mismo, donde los formadores de recursos humanos tienen autonomía técnica, ¿no?, administrativa y financiera, básicamente la Universidad de la República, la formación técnico-profesional, y por lo tanto tienen posibilidad de decidir autónomamente las orientaciones académicas, si no tenemos una línea conductora común, es un caos. La universidad forma en función de aspectos vinculados a las, a los deseos de las personas, digamos, a las vocaciones, y el sistema va para allá y la universidad va para allá. Y eso es lo que estaba pasando en el Uruguay en el último tiempo. Efectivamente eso estaba pasando. Había un divorcio, ¿no?, entre la formación de recursos humanos y la necesidad de recursos humanos del sistema. Para eso hemos creado una comisión mixta, Universidad de la República, que forman el 95% de los recursos humanos. Todavía las universidades privadas en Uruguay son muy poco impacto en la formación de recursos humanos. Ministerio de Salud Pública. Con una perspectiva, primero, no solamente de formación de médicos. Es decir, la comisión es con el área salud de la universidad en su conjunto. Médicos, nutricionistas, parteras, enfermería, psicología, odontología, todos. Y segundo, con un objetivo central, definir un plan estratégico de qué recursos humanos necesita el sistema en los próximos 20 años. Más allá de que además estamos discutiendo la resolución de algunos problemas prácticos que no pueden esperar 20 años, digamos, ¿no? Pero con esa estrategia. Y la tercera, la nueva ley de residencias médicas, que incorporó un factor de que las personas que hacían una residencia debían quedarse igual tiempo en el prestador de salud donde habían realizado la residencia. Como otra vez, el 90% de las residencias se realizan en el sector público, ahí hay 3 o 4 años, según el límite de la residencia, asegurado de trabajo en sector público. Eso se aprobó en el 2008, ¿no? En el 2008, y obviamente no es retroactivo, sino que es para las generaciones que ingresan a partir de la aprobación de la ley de residencias médicas. Hemos incorporado más residencias en el área de enfermería, en el área de psicología, que empezaron este año. O sea, de alguna manera hemos dado un rol a la estructura de recursos humanos que no tenía. Pero también estos son respuestas estructurales, respuestas que de alguna manera van a las causas de fondo del problema. Pero también atacamos las causas de arriba, digamos, las causas de la cotidianeidad, que yo decía, recuerdan que era 5. Respecto a la primera, la reforma actuó sobre los salarios, incrementando los salarios, pero sobre todo, además de incrementar los salarios, que fue muy importante en el periodo, generó una tendencia a la nivelación de salarios entre el sector público y el sector privado. Hoy en el sector público, con excepción del personal médico, en todas las demás profesiones, la remuneración promedio del sector público es igual o en algunos casos superior al laudo que fija el Consejo de Salarios, que es la forma de negociar colectivamente que tiene el país para el sector privado en casi todas las ramas de actividad. Y de hecho, hoy está pasando lo inverso que dicen las teorías. Hay un proceso, una presión migratoria del sector público que absorbe recursos, no en el caso de los médicos, pero sí en el caso de las otras profesiones, enfermería es muy claro, que tiene el sector, desde el sector privado hacia el sector público. Segundo, no hay duda que no hay profesional de la salud, yo supongo que eso lo valorarán los gremios profesionales, pero no hay ningún gremio de la salud que no valore que hoy no tiene la situación de los 90, en que trataba de conseguir 4 o 5 empleos porque no sabía cuál caía en cualquier momento. Hoy la estabilidad es una condición del sistema. Más bien es una estabilidad con crecimiento. Hoy es una estabilidad con crecimiento. Más bien, todo lo contrario. Hoy tenemos déficit de oferta en algunas áreas sanitarias, sobre todo en aquellas que la reforma ha priorizado del primer nivel de atención, donde hay realmente problemas serios. Nosotros hemos definido como prioridad el médico de cabecera para todos los ciudadanos, y si quisiera lo vamos a hacer en 5 años, porque si lo quisiéramos hacer en 2 no tendríamos profesionales para el número de personas que se estima tiene que darse entre número de usuarios y médicos de cabecera, o como le llamamos nosotros, médicos de referencia. La tercera, esto tercero solo vale para el personal médico, pero queremos trabajar con los colegios profesionales de las otras áreas para incorporarlo. Hemos hecho un acuerdo a 5 años con el personal médico que incluye cambios en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, la rebaja de 6 a 4 pacientes por hora, una vieja y sentida reivindicación del personal médico que arranca ya ahora el 1 de enero bajando de 6 a 5 y en julio del 2013, si no recuerdo mal, sí, creo que julio del 2013, para de 5 a 4 para las especialidades básicas del sector médico. Pero hemos incorporado otras cosas también vinculadas a la formación profesional, a la investigación. Hay una meta de capacitación que se paga a las instituciones por dedicar horas a capacitar trabajadores en enfermedades de alta prevalencia como diabetes, hipertensión o aspectos que son muy preocupantes para nosotros como violencia doméstica o salud sexual y reproductiva, dos prioridades centrales de la reforma de salud en este segundo periodo de gobierno. En definitiva, lo que queremos transmitir es que estamos intentando dar respuestas globales, integrales, a una visión estratégica sobre los recursos humanos en materia de salud, con el criterio de fortalecer el bienestar del trabajador. Porque nosotros no queremos ser solo un país rico, queremos ser un país feliz. Y la felicidad muchas veces no se basa solamente en el salario, en la remuneración o en trabajar 18 horas por día para después recorrer la sociedad de consumo para llenar la casa de artículos de consumo. A veces se basa en la capacidad de sentir que lo que uno hace le reporta, además de un salario que le permite una vida digna, el bienestar. Y sobre eso estamos trabajando. Creo que sobre eso tenemos una experiencia para transmitir, que seguramente nuestros compañeros podrán transmitirle. Y apostamos mucho al proceso de movilidad de trabajadores en Mercosur y en UNASUR, porque creemos que para eso se creó el Mercosur. Recordemos cuando el tratado del 26 de marzo del 91 no era un tratado de libre comercio puro y llano, como luego fue en la práctica, porque los gobiernos liberales de los 90 solo se acordaron del tratado del Mercosur, del artículo 1, que era el del libre comercio. Era un tratado que formaba un mercado común que incluía la libre movilidad de los trabajadores, y como decía Carlos, los acuerdos en seguridad social para permitir, digamos, que esa libre movilidad tenga de alguna manera un reflejo en la vida pasiva de la persona cuando luego de recorrer varios lugares pasa a ser un jubilado. Entonces, en esa perspectiva es que queremos trabajar, queremos aportar esta experiencia, queremos recibir las experiencias de otros, ¿no? Y queremos hacer de América del Sur, digamos, y en particular del Mercosur, un ámbito donde las políticas laborales tengan este sentido que nosotros estamos de alguna manera desarrollando, el estilo de la estabilidad, el bienestar y la felicidad de la gente. Gracias.